¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio, en un día lluvioso, pero solo en la parte occidental de la península. En Canarias, que está muy al occidente, muy hacia el sur, no es fácil que llueva, y en Baleares, pues menos. Podríamos decir que de Madrid hacia la izquierda va a llover en todas partes, y de Madrid hacia la derecha, que dice Madrid, esa línea que va de Santander hasta Málaga, bueno, pues hacia la derecha, nada, según se ve el mapa. Y hacia la izquierda, hacia occidente, pues todo. Las lluvias, como en general sucede siempre en esta época del año, y en general, siempre hace que suban las temperaturas o por lo menos que no bajen. Y de hecho se mantienen bastante altas en el norte. Hoy la máxima en Madrid es 19, pero la máxima nacional es Bilbao. Y la mínima, pues es ligeramente más alta que ayer. León, que es un clásico, aunque últimamente rezagado, y novedad, Ciudad Real. No sé, debe ser el escalofrío que produce en Castilla y La Mancha, es decir, Castilla la Nueva de toda la vida. Pues en Castilla la Nueva la situación es la peor de todas las regiones en materia de coronavirus, virus y actuación política, con un pedazo de hospital inmenso que hay en Toledo, y que mientras en Madrid se han inventado en IFEMA un hospital para 8.000 personas, resulta que allí está, el hospital ya está hecho y no han sido para habilitarlo. En fin, ya saben, la gestión política. Bueno, pues así está el tiempo. Bien, vamos con Rosana Laviada y con Vanessa Vallecillo a las noticias que nos trae siempre el Santander a esta hora. Lo que estamos viendo a una enorme velocidad, pero una enorme velocidad, lo comentaba a las 6, es que el proyecto comunista, ¿por qué llamarle bolivariano, venezolano, chino, soviético? No, el proyecto comunista, que es el control de todo por parte del poder político que al principio es de varios partidos, y en mi libro Memoria del Comunismo como cuento que los que derrocaron al zar, que la mayoría querían la democracia, fueron al final cooptados y aplastados, primero por la extrema izquierda, varios partidos, socialistas revolucionarios, que eran así como gaseosos, pero que eran la gran implantación en el campo, que ganaron las únicas elecciones libres que ha tenido Rusia en el invierno del 17. ¿Y qué hizo Lenin? Luego, pues cerró la asamblea, como no ganó las elecciones. Si las hubiera ganado, pues hubiera hecho un Chávez. Pero como no las ganó, porque la gente los odiaba, pues entonces lo que hizo fue cerrar el parlamento. Abrió y esa misma noche llegaron los matones de Lenin y los cerraron. Bien, ¿qué es lo que está pasando? Pues nuestro Pablo Iglesias, es el único que tiene un proyecto político. Digo, el único que tiene un proyecto político, al menos en el ámbito de la izquierda, de ese bloque de poder que se formó para echar a Mariano Rajoy sin nada en común, excepto pillar poder y cada uno desarrollar su proyecto. Unos, la conversión de Cataluña en un pequeño imperio mediterráneo, por supuesto xenófobo, liberticida, etcétera, los países catalanes, porque ya dijo Rufián que a ellos no le bastaba la independencia de Cataluña, Ellos quieren merendarse, naturalmente, y cenar en estofado, que para eso está el marmitón Societa, pues la Comunidad Valenciana, Baleares y una parte de Aragón. Y que, por supuesto, en el caso del País Vasco, pues ya se sabe, un proyecto entre racista y soviético de control de todo, que la gestión la llevará el PNV, más aseadito, pero que la política será, pues, una dictadura. Y además en Navarra, que es el Lebensraum, es decir, el espacio vital que necesita el garrulo nacionalista para expandirse más, para decir qué grandes somos. Esto es así. Ni les cuento el separatismo gallego, que es exactamente igual, ni el separatismo canario, que es parecido. Todos ayuntados en torno a un proyecto que no tiene en común más que la destrucción de España y del régimen constitucional. Pero el que tiene un proyecto más avanzado de control social es el Partido Comunista, que es Podemos, que ya compró, recuerden, ya compró al Partido Comunista, que está en Izquierda Unida, Izquierda Unida al Partido Comunista, como quieran ustedes, es lo mismo, cuando compró a Garzón, porque claro, estaban en quiebra. Y ahí está Garzón de ministro de Consumo, diciendo, su libro más importante es ¿Por qué soy comunista? Hombre, eso es tan fácil, es una respuesta tan sencilla, porque eres un malvado. Si tuvieras un poco de decoro y de dignidad, no serías comunista con 100 millones de muertos. El que es comunista es que es un muy malvado, pero un malvado redomado, o sea, no una cosa normal. Podían estar equivocados a comienzos del siglo XX, pero desde luego no a comienzos del siglo XXI. ¿Por qué es comunista? Porque quiere tenerlo todo y robarle todo a todos y encima ir de bueno por la vida y sobre todo mandar en todas partes. Hoy asistimos a la resaca del infecto, es que no sé cómo llamarlo, el infusorio que ha promovido el bacterio Tezanos, el doctor bacterio Tezanos, pues ha promovido un infusorio en el Centro de Invenciones Socialistas, antes llamado Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, Centro de Invenciones Socialistas. Y entonces, aparte de decir, ya se encarga el periódico que teledirige en nombre del IBEX 35, Javier Monzón, el periódico golpista de la mañana, el periódico rojo de la mañana, que paga el IBEX 35. Es que hay que echarle narices. Lo de los empresarios españoles, vamos. En fin, porque el comunismo es malo, pero si no, es exactamente lo que merece. Ahí tienen a los primeros bancos españoles, las primeras empresas cotizadas, pagando el periódico del golpe por excremencia, diciendo que el 80% de los españoles, o el 90%, no sé, porque ya los números de tenazas pues son como tenazas, que quiere que la gente apoye al gobierno. ¿Cómo que quiere? ¿Pero qué dice usted? Que el antes solo el 8% estaba contento con la situación económica, que ahora ya está casi el 50%. Es decir, que estamos mejorando mucho la situación económica. Solo se han producido en los últimos 15 días, nada menos que 4 millones de trabajadores afectados por los ERTES, o ERTES que afectan a 4 millones, más ya de 4 millones de trabajadores que recobrarán su trabajo en el futuro. Sí, no, yo recobraré mi juventud, sin duda. El carácter tal vez, pero los años han pasado. Y si las empresas no podían pagar, pues las empresas no pueden pagar. ¿Qué pasa? ¿Que han ingresado más? ¿Ha habido más actividad económica en este tiempo? O sea que con 4 millones más de parados, la gente tiene más confianza que nunca en la economía. Bueno, es una chapuza infecta, pero lo único que vale la pena reseñar es que ya pregunta por primera vez si se puede combatir cualquier información que no venga de fuentes oficiales. Es la primera vez que oficialmente se pone en marcha la represión que yo anuncié cuando se formó este gobierno. Más que nada para ver si la oposición hacía algo. Por supuesto, no ha hecho absolutamente nada. Están esperando a ver, unos miran a los otros miran a los unos, etcétera. Algunos hay días que están bien y otros no. Ayer estuvo bien Macarena Olona, muy bien. Le dijo del mal que ha de morir, bueno, mejor dicho, del mal que nos quiere matar al Pablenín. Ni le contestó. Si tiene un poco más de poder en interior, le mandará directamente a la Brigada del Amanecer. Y es la primera vez que públicamente dice Vox que si pueden por supuesto que los ilegalizarán. No les quepa la menor duda. Vengo diciéndolo hace meses. Cuando la investidura, Abascal, que tenía el momento tonto, dijo que se formara un tripartito, PP, Ciudadanos, PSOE, porque era el consenso progre. O sea, no veían, y eso que en Vox sí que hay gente instruida. O sea, el nivel, digamos, intelectual en Vox es bastante superior al de la izquierda y en algunas zonas, la económica no, al propio Partido Popular. Pero ¿cómo que un consenso progre? Que estamos ante una apisonadora comunista. Hace esta misma semana, principio de semana, recordarán ustedes que todos los periódicos que quieren inventar que hay un PSOE moderado están empeñados en oponer a Sánchez e Iglesias. Sánchez es Iglesias, es el monigote de Iglesias, pero su proyecto es el mismo: crear un Estado socialista. Para unos socialista comunista, para otros comunista socialista, es igual, es lo mismo. Si lo explicó Borrell perfectamente el otro día. Aprovechar la crisis para intervenir todos los ámbitos de la vida civil y económica. Solo quedan los jueces, porque los partidos de oposición, bueno, pues están a lo que ustedes verán. Pero lo fundamental, iba a poner un salario mínimo. El salario mínimo, primero que se puso, destrozó, antes del coronavirus, ya la economía en Extremadura. Lo denunció el propio García Page. El salario mínimo nos ha hundido la agricultura. Bueno, pues ahora quieren hacer un salario mínimo general, que le llaman salario vital, que quiere decir que tu vida dependerá del gobierno. ¿Y eso quién lo paga? ¡Ah, búho! Ya veremos. Esto de la economía, como dice la erudita de Galapagar, a ver si van a llevarla los expertos. Claro, hombre, claro. Pero a ti cuando te cuidaron los niños, te los cuidó un médico o un barrendero. Barrendero y barrendera. Un médico, una médica, o un barrendero y una barrendera. Bueno, pero esta cuadrilla de malvados, porque son malvados, que desprecian a la gente, la libertad, la dignidad, la propiedad de la gente, esto les da igual. Por un lado, promueven el bulo. Por otro lado, anuncian la represión del bulo. Pero si es lo típico de los comunistas. ¿Qué es lo que dicen? Es que, claro, las fuerzas reaccionarias impiden la libertad de expresión para ellos. Lo ha dicho Pablo Iglesias repetidamente. Los medios de propiedad privada atentan, por el hecho de ser de propiedad privada, contra la libertad de expresión. Libertad de expresión es lo que mande Pablo Lenin. Pero si es el comunismo puro, si es que hay algo puro en el comunismo. Bueno, pues ahí anda la oposición dudando y mientras tenazas mintiendo como un bellaco. Esto no es que se cargue ya el régimen del 78, que por supuesto con el estado de alarma ha dejado de existir. No, no, esto se carga la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por supuesto el artículo 20 de la Constitución, que dice que todos los españoles tenemos derecho a expresar y difundir nuestras opiniones por todos los medios técnicos existentes. Artículo 20 de la Constitución. Ni 20, ni 20.000. Esto se lo pasan todo por el forro. Vamos con Rosana Alvear y Vanessa Vallecillo a resumírselo.
Buenos días, Federico. Aprovechando las actuales circunstancias y con cerca de 20.000 muertos oficiales por coronavirus en nuestro país, el CIS de Tezanos ha elaborado una encuesta donde pregunta sobre la unidad en torno al presidente y la posibilidad de censurar ciertas informaciones. Eso sí, el estudio no pregunta sobre la falta de previsión del Ejecutivo o la escasez de material sanitario. Este CIS se realizó en pleno confinamiento entre los días 30 de marzo y 7 de abril y pregunta a los españoles si creen que el Gobierno debe prohibir informaciones que considere poco fundamentadas. Con una más que retorcida formulación de la pregunta, consigue que el 87,7% de los encuestados diga que no hay que criticar al Ejecutivo.
La pregunta se ha sido criticada por Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Coincidiendo con este CIS, la Fiscalía General del Estado ha comenzado una investigación sobre los bulos que se difundan en Twitter. Hace tan solo unos días, Televisión Española presentaba como un bulo una información de Libertad Digital sobre la requisa de material por parte del Gobierno. En nuestra edición de hoy encontrarán otra denuncia, esta vez por parte parte de los farmacéuticos. Durante la sesión de control al Ejecutivo, la diputada de Vox, Macarena Olona, denunciaba la política informativa del Gobierno y señalaba a Pablo Iglesias, al que decía que su modelo eran Venezuela y La Sexta. A Tres Media emitía un comunicado criticando sus palabras.
En tercer lugar, control de los medios de comunicación. Han prostituido Televisión Española, han regado con millones de euros los medios privados de comunicación afectos al régimen y lo que hacen es perseguir a los periodistas libres que se alzan con voz crítica. En cuarto lugar, control de la opinión. A través del Ministerio de la Verdad, que han creado de manera paraestatal y en el que empresas destacadas como Neutral y Maldita, es decir, el señor Ferreras, la señora Ana Pastor, el señor Roures, son la Gestapo que vigilan la verdad oficial.
Creo que esta Cámara y nuestra sociedad no merece que este Gobierno dedique ni medio segundo a quien dedica su tiempo para preguntar y para controlar al Gobierno a hablar de Venezuela y de La Sexta.
Bueno, este es el personaje que manda en España, Pablo Iglesias. Olvídense del monigote de la Moncloa. Aquí la dirección política la lleva, por supuesto, Pablo Iglesias. Es decir, el otro día Google nos metió dentro de los regímenes comunistas. Debe ser la primera verdad que se le escapa a San Google. Porque todo, absolutamente todo lo que está haciendo este maldito gobierno, todo es llevar adelante el proyecto comunista, pero a una velocidad enorme. Este tío no contesta. Bueno, está un poco por detrás de Venezuela. En Venezuela Maduro los manda a matar directamente, los matan en las aceras. No contesta y saca Antena 3, pero vamos a ver, a Tres Media, pero vamos a ver. O sea, ustedes, después del numerito de la Griso llamando a manifestarse, y después de lo que es La Sexta todos los días, que es un llamamiento al golpe de Estado, a la liquidación del régimen constitucional, a la complacencia con el golpismo catalán, al trato de amigo de Otegi, que cuando no es el follonero es el mascarón de proa, pero ¿cómo se atreven siquiera a sacar un comunicado? Lo que tendrían que sacar es, no sé, una penitencia. Esto está pasando con los millonarios en España. Claro, les han asegurado pues millones, que serán mucho más. Ya verán ustedes, empezaron con 15 a repartir. ¿Pero a repartir entre quién? Si las televisiones las tienen los mismos. Dicen, esto es entre todos. ¿Entre todos? Desde luego no será a nosotros. Y si nos quisieran dar algo, por supuesto, lo escupiríamos. Esto es para los medios corrompidos al servicio de este gobierno liberticida. Corrompidos hasta el tuétano. Desde la concesión, que ya es una corrupción, que no tengamos libertad. Aquí cualquiera puede tener un periódico, pero nadie puede tener una radio, cuesta Dios y ayuda. ¿Y televisión? Bueno, televisión, eso está para los ricos que compran a los políticos. Y así está la situación. La portada de Libertad Digital de hoy. El gobierno confisca el material sanitario que iba dirigido a proteger a los farmacéuticos. Una pieza de Elena Verbenana. ¿Esto es un bulo? No, esto es verdad. Pero si el gobierno lo declara bulo, pues multarán o cerrarán a Libertad Digital. ¿Por qué? Pues porque esto es una dictadura. Es que con el estado de alarma, que se ha creado para otras cosas, se ha instalado en España una dictadura roja, una dictadura comunista. No tengan miedo los maricomplejines de llamar a las cosas por su nombre. Son comunistas, son rojos, quieren la dictadura, quieren acabar con la propiedad privada, excepto la suya, se quedan con todo, y quieren acabar con la libertad, con la monarquía y con la Constitución. A ver si se enteran de una puñetera vez estos bobos de la oposición. Pero bueno, en fin, vamos a ver en qué acaba la cosa simplemente esta semana, porque estos no van a parar, no van a parar. Como se puso un poco serio Casado, el chulángano, chulángano que es un buen nombre para el monigote de la Moncloa, pues el chulángano le dice que no. Jueves, viernes o sábado, o sea que tengo muchas cosas que hacer, a ver si voy a perder el tiempo contigo, Pablo Casado. Y ahí estaban ayer.
Sí, Pedro Sánchez inicia hoy su ronda de contacto con el resto de líderes políticos sin que hasta la fecha haya confirmación del encuentro con Pablo Casado. En el PP exigen que Pablo Iglesias quede al margen de estos encuentros y que la reunión se aplace hasta la semana que viene. En el Ejecutivo, por su parte, reclaman un encuentro inmediato. Desde Vox, Santiago Abascal lo rechaza al considerar que es una trampa, y durante la sesión de control, la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, también hacía referencia a las cifras oficiales de fallecidos. Vamos a escuchar varios momentos que nos dejó ayer esta sesión en el Parlamento.
Si usted quiere pactar algo, cosa que dudo, hagámoslo con luz y taquígrafos. A usted solo le importa el poder y a nosotros solo nos importan los españoles.
Ojalá, señoría, esa nueva normalidad fuera acompañada también de una nueva forma de hacer política. Apelo a su fuerza política y también al conjunto de la Cámara para ese acuerdo por la reconstrucción social y económica.
Ustedes ni siquiera son capaces de contar a los muertos. Por lo menos ríndanles el homenaje póstumo de averiguar por qué murieron. No de qué murieron, que eso sí lo sabemos. ¿Por qué murieron?
Su discurso no lo merece un país que está confinado intentando salvar vidas. Es un discurso que desacredita absolutamente la posición de su grupo. Y le digo más, señora Álvarez, no creo que la gran parte de los miembros de su partido y de su grupo piensen como piensa usted. Usted está en una competición con sus socios en comunidades autónomas de Vox.
Yo tengo mucha suerte y yo tengo jardín en mi casa para sacar a mis hijos. Y precisamente por eso soy consciente de que millones de familias en este país están teniendo a los niños en pisos de 40, de 50, de 60 metros. Y le aseguro que el gobierno está trabajando para que lo antes posible ese escudo social llegue también a los que lo tienen más difícil.
Este Jeta, no, tú lo que pasa es que te has hecho rico con la política, con un partido creado por los narcotraficantes, ladronazos y asesinos de Venezuela, financiado también por Irán, y ahora, por el dinero público, tú tienes jardín, no tienes la suerte de tener jardín. Tienes la jeta política, después de decir que nunca saldrías de Vallecas, ahora estar en una parcela de 2.000 metros con piscina, con jacuzzi, con casa de 250 metros cuadrados, bueno, ya no el jardín, que es que te hemos visto que además sales al campo, porque encima es una construcción ilegal. Dice, ay, es que tengo la suerte. Lo dice como si fuera, como dándole pena. O sea, encima de convertirse, no en casta, sino en privilegiado, encima va el tío y se hace el bueno. O sea, es que son verdaderamente, es que es gentuza, es que son malvados. Bueno, pero vamos al gran triunfo de hoy, porque hoy va a salir en la tele presumiendo el camarada Pableni.
Finalmente, habrá renta mínima vital y su puesta en marcha comenzará en mayo. Está previsto que el vicepresidente Iglesias y el ministro Escrivá la presenten hoy en un acto conjunto, a pesar de las rencillas que habrían tenido en torno a su fecha de aplicación. Se desconocen los detalles de la medida, pero desde el Gobierno anuncian que 1.000.000 de personas se beneficiarán de ella. Escuchamos al ministro de Seguridad Social.
Tendrá una definición de hogares. No será una prestación como existen algunas de la Seguridad Social ahora o otras que yo creo que son técnicamente más adecuadas, que se centran en los individuos. Tendrá que poner el énfasis en los hogares y discriminará en función, digamos, o beneficiará diferencialmente en función de la estructura del hogar. Nosotros hemos calculado, y puedo anticipar un dato, que de los 1.000.000 de hogares, casi un 10% serán hogares monoparentales.
Ya estamos en la discriminación. Ayer cargó, insultó a Lorenzo Amor, al de los autónomos, pues porque dice que es que tiene un dossier. Ya empezamos amenazando. Ya estamos como con el murciélago Montoro, cuando amenazaba a la gente que no se plegaba a sus caprichos tributarios. Si es que de aquellos polvos vienen estos lodos. Pero vamos a ver si esta misma semana, este tío, que ahora va de no sé muy bien qué, este tío es el que dijo que esas cosas no se podían hacer como quería Iglesias, sin pensarlas. ¿Que no se pueden? Se reunió con Sánchez, bueno, primer tiempo de saludo, por supuesto que ya se pueden. Se pueden y se aplauden. Ya verán estos señores que ahora resulta que son los vigías morales de la información en España, los de la Sexta y compañía. Ya verán ustedes qué poco tardan en aplaudir. Bueno, y vamos a dejar para más tarde la historia de la educación, y hablaremos con, hoy vamos a hablar con la consejera de Educación de Castilla y León, que es, según el informe PISA, la región que tiene mejor educación en España, entre otras cosas por la tradición de buenos maestros que ha habido siempre en Castilla, en las dos Castillas, pero especialmente en Castilla la Vieja. Bueno, ¿hay aprobado general o no hay aprobado general? Nadie lo sabe. Ya, bueno, pero algo habrán acordado, ¿no? No han acordado. Ya, ¿cómo no van a acordar? Pues como se lo digo, hay comunidades que sí, hay comunidades que no. Esto es la parrala. Ya, hombre, pero eso, pues vaya formalidad. ¿Pero qué creían ustedes? ¿Que teníamos un gobierno? Hombre, no, tenemos una banda. Una pausa y seguimos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
Don Daniel Muñoz, cuéntenos cómo está el tráfico que no está.
Buenos días, Federico. Tráfico fluido en Madrid, como sucede prácticamente todos los días, así que vamos a ver cómo, si se repite o no este patrón en el resto de carreteras de España. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en la red vial nacional, tengan precaución en la provincia de Teruel. La avería de un vehículo corta un carril en la A23 a la altura de Venta del Aire en sentido creciente del kilometraje. Por otro vehículo averiado, hay dificultades en Albacete, de entrada en la A30 a su paso por Tobarra. En Guipúzcoa y Vizcaya continuamos pendientes de la AP8, ya que continúa intransitable en Eibar en dirección Cantabria y en Zaldívar sentido Irún. Por bancos de niebla, tengan especial precaución en las provincias de Segovia, en la Nacional 6, entre Gudillos y San Rafael, y en León, en la A6 a la altura de Manzanar del Puerto. Ambas vías están en nivel verde, es decir, transitable con precaución. En el resto de la red vial nacional se circula sin problemas. Eso sí, desde la Dirección General de Tráfico les recordamos una vez más, no se pueden realizar desplazamientos a no ser que sea estrictamente necesario y, por supuesto, esté totalmente justificado.
Es la mañana, es radio. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos en la mañana en Es Radio. Mientras no puedan cerrarnos, vamos a seguir hasta el final. Bien, hasta el final de ellos, espero. No digo suyo porque se apropian todo, pero no tanto. Bien, vamos con Daniel Muñoz y Vanessa Vallecillo a contarles el caos que hoy estará en la cabeza y en los sentidos más o menos intelectuales del ser humano celtíbero o español. Bueno, muchos no son españoles, son yo que sé qué son. Bien, ¿para qué sirve un gobierno que no tiene las competencias en materia de educación, que las que tiene no las usa la alta inspección del Estado para la persecución del español en más de un tercio de España? Esa no las usa, al contrario, las usa para insultar a los que piden que haya igualdad en materia lingüística en las zonas bilingües. Bueno, para eso no sirve. Pero para coordinar las comunidades autónomas tampoco sirve. De hecho, ayer salió diciendo que había una cosa y la contraria. Y claro, Celá, la despotilla esta, es que cuando explica algo lo acaba como siempre de liar. Es como, digamos que es como la Montero con bachillerato. Pero el lío es exactamente el mismo.
El gobierno acuerda con las comunidades autónomas que los alumnos pasen de curso de forma generalizada. No habrá aprobado general, pero la repetición será una excepción. Celá dice que la tercera evaluación tendrá solo carácter diagnóstico, es decir, que solo contarán las dos primeras evaluaciones. La Comunidad de Madrid no respaldará este documento al entender que esa flexibilización supone en la práctica que los alumnos puedan obtener su título con 7 asignaturas suspensas. Los colegios podrán ofrecer además en julio clases de refuerzo y ocio de forma voluntaria.
La repetición de curso será una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación, de diagnóstico formativo, de medidas de recuperación, de refuerzo y de identificación de los contenidos esenciales.
Pero vamos a ver, doña Mariquita del Pan Pringao. O sea, ¿han dado clase o no han dado clase? ¿Han hecho exámenes o no han hecho exámenes? Pero entonces, ¿cómo no va? ¿Cómo? Claro que hay que repetir. Si no se ha hecho el curso, hay que repetir. ¿Qué quiere? ¿Pasar de curso sin saberse la anterior? Bueno, claro, es la única manera que los mangantes estos del sindicato, llamado Sindicato de Estudiantes, el otro día aparecía una pasada la treintena pidiendo el aprobado general para la universidad. Claro, de estos que están ahí en el politiqueo y el ligoteo y el trinconeo. Y, pero ¿cómo vas a sin estudiar y sin exámenes, cómo vas a aprobar? Entonces, ¿para qué sirven los títulos? ¿Para qué sirve el esfuerzo? Es que estos no creen en eso. Estos solo creen en la política. Los que nos obedecen están muy bien y ya saben todo lo que hay que saber. Y los que no, pues sobran. Mientras, ¿qué es lo que siguen haciendo? Robar, que es lo que mejor hacen. Porque esto de confiscar, cuando no hay ninguna ley, a pesar de que esta oposición lamentable no está haciendo nada en defensa de la propiedad privada, pero nada es nada, nada. A pesar de que no hacen nada, sigue siendo un delito lo que están haciendo, que es robar todo lo que iba para salvar vidas, y prefieren quedárselo ellos en sus almacenes para que se pudran, o bien venderlos ellos en el mercado negro, como pasa en todos los regímenes comunistas. Lo que hacen los primeros comunistas es quedarse con lo que hay y después venderlo en el mercado negro. Siempre ha sido así, pero siempre desde Lenin. Bien, pues en eso están. Y cuando dicen que les dan algo, mejor dicho, cuando, por ejemplo, los farmacéuticos, que ha habido ya varios muertos y que están en una situación de indefensión total, compran por su cuenta material para protegerse ellos y a sus clientes, entonces va y se lo roban. ¿Y qué van a hacer con eso? Ah, pues a saber, lo venderán algunos gángsters de estos con los que trafican. Pero esta noticia que publica hoy Libertad Digital puede ser, dentro de 15 días, un bulo para cerrar este medio. Que para eso vienen las encuestas del Tenazas y de toda esta cuadrilla de criminales que tenemos instalados en el poder. Y cuando digo el poder, no digo solo el gobierno, digo el poder. Porque, repito, el IBEX 35 y las empresas cotizadas son los que están manteniendo la mayor máquina de mentir que hay en España, que es todo el imperio Prisa con el País y la SER, y luego ya, en segundo lugar, la Sexta y compañía. Pero la compañía es total, ¿eh? Para eso sí hay dinero. Para los autónomos no, pero para las televisiones del embuste y del engaño, para estos hay dinero. Bueno, pues mientras podamos, esto que es una noticia real, nosotros la vamos a publicar.
Según ha podido saber Libertad Digital, el gobierno ha vuelto a confiscar material sanitario, esta vez a los distribuidores farmacéuticos. La patronal Fedifar denuncia incautaciones de pedidos en curso tanto en origen como en los almacenes cuando llega a las aduanas. Recordamos que el de los farmacéuticos es uno de los sectores más castigados, con 459 contagiados y 9 farmacéuticos muertos.
Entre tanto, conocemos que la Fiscalía Anticorrupción ya había investigado a la empresa que ha vendido mascarillas al gobierno por valor de 20 millones de euros. Según el diario El Mundo, dos empresarios vinculados todavía a esta sociedad están acusados por la UCO y la Audiencia Nacional de participar en una red de sobornos en Angola.
Bueno, esto es un informe hoy que saca El Mundo y que prueba hasta qué punto este gobierno es indistinguible de las redes mafiosas, que algunas se llaman ONGs, otras se llaman consultings, otras se llaman, coaching. Es decir, sacamantecas, ladrones, gente que trafica con los sobornos en los países sobornables y sobornados. Y con estos es con los que hacen las compras en China. Naturalmente nos venden test basura, pero hombre, ¿cómo nos van a vender? Pero ¿creen ustedes que un baturro de Malta, acostumbrado a robar en Angola, le va a robar algo a los chinos? Hombre, los chinos te venden la mula ciega y muerta, además. Y encima no es mula. Encima era una oveja que falleció en la dinastía Ming. Eso nos ha pasado dos veces ya con este maldito gobierno, que sepamos. Bueno, pues es que encima era una empresa de delincuentes. Y es con eso sí se entiende el gobierno. Con la oposición, no. Con los farmacéuticos, no. Con los médicos, no. No, con esos no. pero con los delincuentes probados, los habituales, con eso sí, la Delcy Rodríguez o los sacamantecas estos baturros de Malta, angoleños, que es que están investigados por traficar con sobornos entre una empresa española, Mercasa, y los el suministro de productos de Angola. Angola, viejo país comunista, que se lo entregó a los comunistas en Portugal cuando la Revolución de los Claveles, con Agostinho Neto, y que en todo lo demás pues ha seguido siendo un país comunista, es decir, corrupto hasta el tuétano. Bueno, pero vamos con los vivos y con los muertos. Primero, tenemos cada vez más cifras de lo que se podía haber evitado si se hubiera evitado el maldito 8M, y son estremecedoras.
Según un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, el contagio se podría haber evitado en más de un 60% si no se hubiera permitido el 8 de marzo. El estudio simula varias fechas de confinamiento para probar que se hubiera podido evitar el colapso sanitario. De hecho, si se hubiera adelantado una semana el confinamiento, viendo lo que estaba sucediendo en Italia, el número de casos a día de hoy sería menos de la mitad.
En la Comunidad de Madrid, su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, no va a pedir al Ministerio de Sanidad que atenúe las medidas de confinamiento para que los niños puedan salir a la calle, como ha propuesto su vicepresidente Ignacio Aguado. El consejero de Sanidad madrileño, Enrique Escudero, lo descartaba porque es una decisión que antes de adoptarse tiene que ser muy meditada y avalada por los expertos. No cree que ahora sea el momento. Le escuchamos junto a Ignacio Aguado en declaraciones anoche en Casa de Herrero.
Bueno, a mí me gustaría que así fuera. No depende de la Comunidad de Madrid. Es una decisión que tiene que adoptar el Gobierno de España. A partir del 26 de abril, cuando se acaba este estado de alarma y seguramente se apruebe otro nuevo, una prolongación, una extensión del estado de alarma, yo creo que es importante que el Gobierno de España tenga en consideración la posibilidad de ir desconfinando progresivamente y de forma controlada a los menores.
Entiendo que es la preocupación por los niños, pero con las cifras asistenciales que tenemos, tanto de pacientes en domicilio, en urgencias, en hospitalización, en las UCI, yo creo que las decisiones tienen que ser muy meditadas y sobre todo avaladas por los expertos.
Bueno, yo creo que hay un problema con Ignacio Aguado, que conoce muy bien Inés Arrimadas. De hecho, salió diciendo que iba a disputarle la Secretaría General, o como se llame, de Ciudadanos. ¿Recuerdan? No dudo en saltar. Cuando la otra le dio un soplamocos diciendo, venga, que se presente, entonces se ha confinado. Anda enredando en la SER, como de costumbre, con su Sancho Panza, que es... Y que me perdone Cervantes, que es el reyero, que por supuesto no ha hecho nada en materia de residencias. Tuvo que hacerse cargo directamente el gobierno, la presidencia, del caos total. Y anda por ahí piándola en la radio golpista por excelencia, en la radio que está en contra del gobierno de Madrid todos los días, todas las horas, todos los minutos del año. Y ahí andan. O sea, el gallardonismo... No está Gallardón, pero el gallardonismo vive y de qué manera. Y es lo de Aguado es que es, como decía Borges de los peronistas, no son buenos ni malos, son incorregibles. O sea, el problema de este es que es incorregible. Y también hay que decir que hay un montón de genios de la tecnología que parece que disfrutan creando una dictadura. Lo último, que es controlarnos por la APP... O sea, nos quiere controlar Tezanos, nos quiere controlar los Ferreras Rosé, nos quiere controlar La Sexta, nos quiere controlar Pablenín y además nos quiere controlar los móviles. Y como nos descuidemos, nos controlarán.
España se suma al proyecto europeo que pretende crear una aplicación móvil con la que podríamos conocer si hemos estado en contacto con una persona contagiada. Enviar información sería voluntario y se realizaría de forma anónima. Sin embargo, el experto en inteligencia artificial, Andrés Torrubia, explica en estos micrófonos que el exceso de privacidad podría llegar a entorpecer el funcionamiento del programa.
Salud ya los tiene la sanidad. Entonces, para mí el tema es que esto es un equilibrio muy delicado, ¿vale? En el cual, si nos vamos al extremo de la privacidad, aparecen mermas en la efectividad.
No, aquí exceso en la privacidad no va a haber nunca. Con eso, con absoluta tranquilidad. Esto es poner un pillarejo en cada móvil. Con lo cual, pues siempre te podrán chantajear. Porque como uno puede desactivarlo, en el momento que se sienta mal o de positivo, pues él se desactiva y ya no es positivo. Él se entera de los demás, pero nadie se entera de lo suyo. Eso tiene que ser obligatorio. Y si es obligatorio, es dictatorial y es ilegal. O sea, que es España se une a los países europeos en la demolición de las libertades básicas. Ni propiedad privada, ni siquiera de tus propios datos privados vitales. O sea, eso al margen del tratamiento y al margen de la realidad. Y aquí como si tal cosa. Bueno, vamos a hacer nada, una pausa muy breve y como siempre nos vamos con CaixaBank a cómo está la economía. Los periódicos de papel que están lampantes, bueno, de hecho algunos regados ya con algunas jugosas subvenciones, tal y como está la economía, cualquier subvención es bienvenida. Todo lo que sea un alivio, que se lo quitan a otros bolsillos, oye, mira, ande yo caliente, ríase la gente. Pues algunos periódicos dan verdadera pena, cuando no asco. Pero las noticias de economía son terroríficas, se los contamos.
Es la mañana, es radio.